Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es jueves 9 de noviembre de 2023. Comenzamos.
Grupo, buenos días.
¿Cómo están hoy?
Bien.
Ay, qué bueno, yo también. Ya es jueves. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito. ¿Cuál más? Pues el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Comenzamos con la que probablemente es la nota más triste que me ha tocado dar en los 14 años que llevo conduciendo el Daily Diario. ¿Sí? Hoy es un día lamentable para México. Hoy, señoras y señores, nos quedamos sin el ministro Swifty. ¿Sí? Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le aceptó la renuncia a Arturo Saldívar, quien después de 14 años en la Suprema Corte movía la cola de emoción y hasta tuvieron que sacarlo al patio para que hiciera pipí. El jefe del Ejecutivo mencionó que enviará una terna de mujeres como propuesta para su reemplazo en la Suprema Corte. Todas ellas expertas e independientes que no obedezcan órdenes de nadie más que del mismo. Por ejemplo, están María Delgada, Adela Agustina y al final Ana Guevara, para que no digan que no fue mixta la terna. López Obrador expresó su preferencia por mujeres en la Corte, argumentando que son más honestas, definidas, trabajadoras, guerreras invencibles, luchadoras incansables. A ti, mi respeto, señora, señora, señora. Y mandó una invitación de Piolín con una docena de rosas a todas las abogadas que pudieran participar. También hizo referencia a su relación positiva con el ministro Saldívar y mandó el oficio de la renuncia al Senado para su aprobación y para fingir que el Legislativo es un órgano independiente.
Ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte y le atino, porque he propuesto 4 y 2 salieron conservas.
Una jueza federal suspendió temporalmente las negociaciones de los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial que López Obrador, como mamá buchona, con la pensión de la Bendy, ya andaba buscando cómo gastar. El amparo fue presentado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, a quienes por alguna razón no les fascinó la idea de que usen el dinero de sus funciones en algo que el presidente ni siquiera incluyó en el presupuesto 2024. Ya saben, gente egoísta sin corazón al servicio de la mafia del poder. La jueza resolverá el 14 de noviembre si concede la suspensión definitiva, lo que congelaría al mismo tiempo los fondos de los fideicomisos de manera indefinida y las funciones intestinales presidenciales. Ayer López Obrador sostuvo una reunión con hoteleros y empresarios del otrora paradisíaco puerto para pedirles que convenzan a más gente del sector a invertir en Acapulco. Explíquenle que es una inversión segura. Díganle que nunca pasa nada malo en Guerrero. ¿Qué? ¿Cuál huracán? Luego del encuentro, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y señor que en todo internet no tiene una sola foto con la boca cerrada, Francisco Cervantes Díaz, anunció que cadenas hoteleras como Las Brisas, Mayan Palace, Mundo Imperial y Princess se comprometieron a abrir parcialmente a partir del 15 de diciembre, siempre y cuando los huéspedes pongan de su parte, que lleven su casa de campaña y su propia comida, y echen la mano para barrer escombros. No más con eso y vámonos. Listos para la reinauguración.
El tianguis turístico va a ser el 8 de abril. Podemos llegar. Y hubo dos hoteleros. Dijeron, pues, si nosotros vamos a abrir el 15 de diciembre. Parcialmente.
¿Son
parciales?
¿Quiénes?
Las cadenas. Las Brisas, el Mayan Palace, el Mundo Imperial, eran el Prince, el Pier Marqués.
Otros empresarios de renombre, como Carlos Slim, Daniel Chávez de Grupo Vidanta, así como el CEO de Abejorro Media, estuvieron presentes en la reunión. En la Cámara de Diputados, mientras se discutía el presupuesto de egresos, se produjo un enfrentamiento entre PAN y Morena, lo que por alguna razón me recuerda que quiero ver de nuevo a Marte Duele. Todo comenzó cuando los diputados del PAN tomaron la tribuna para exigir la asignación de recursos para los damnificados de Guerrero, a lo que los diputados de Morena respondieron gritando: ¡Es un honor estar con Obrador! No, en serio. Vamos con las imágenes.
Ahí Morena acaba de tomar la tribuna violentamente
son unos porros, ahí lo pueden checar. Estamos votando a favor de Guerrero y Morena en contra, los acapulquenses.
La presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, del PRI, amenazó con decretar un receso si la situación no se calmaba. Finalmente, el vicecoordinador panista, Elías Lisha, logró limar asperezas. ¿Por qué, Pacasio? Para que la presentación de reservas pudiera continuar.
¡El momento, por favor! ¡Orden! Se decreta un receso. Favor de permanecer en sus curules, por favor.
Más tarde, luego de que la mayoría rechazó una reserva para destinar recursos a la reconstrucción de Acapulco, en pleno proceso de implosión, la bancada de Morena se confrontó con miembros del bloque marcelista y la legisladora Selene Ávila, en súbito ataque de lucidez, los acusó de traición y renunció al partido.
¡Que Guerrero se entere que desde el poder legislativo Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos, que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación, y si me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad jamás.
Hace unos minutos, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto 2024 con un gasto total de 9,066,000,000,000 pesos y recortes principalmente a poderes y organismos autónomos. Los legisladores avalaron solo 3 modificaciones de las 3,093 reservas presentadas y turnaron el proyecto al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Mientras tanto, en el Senado, integrantes de la oposición acusaron a Mario Delgado de hacer como que mira hacia otro lado y usar los víveres recolectados ahí para hacer proselitismo. La priista y señora con cara de que tiene una vitrina llena de figuritas de porcelana, Claudia Anaya, dijo que el Senado no era el centro de recaudación de Morena.
No me parece correcto ni pertinente que en este Senado de la República se estén haciendo actos de proselitismo de un partido político. Tengan vergüenza, tengan dignidad. Váyanse a una plaza pública. Son unos corrientes y unos vulgares.
En tanto, la senadora panista Kenia López Rabadán, plantando tremenda cara a los morenistas, les exigió que asignen recursos para el Fonden.
Usted, que sabemos que es el responsable de la tragedia de la línea 12, no venga aquí a querer hacer caravana con sombrero de sus súbditos legisladores. Compórtese como presidente del partido y mejor exíjale a sus empleados en la Cámara de Diputados que asignen recursos para el Fonden.
Por otra parte, durante la conferencia matutina, el presidente admitió que pudo haber alertado de manera más enfática a la población de Guerrero sobre la llegada del huracán Otis, pero no lo hizo porque quería evitar pánico innecesario. ¿Qué tal que les digo? Que corran. ¡Se armó un desmadre! Mejor no digo nada y se quedan todos sentados. Ok, luego salieron volando, pero antes de eso todo tranqui. Explicó que recibió reportes sobre la intensificación del huracán, pero su mensaje de advertencia no fue lo suficientemente fuerte.
Cuando estaba escribiendo esto, pensé en decirlo más fuerte, o sea, viene cañón, o sea, algo así, pero dije no, con esto basta.
Aprovechó para destacar su histórico apoyo en Acapulco durante las elecciones, como cuando les empujó a la hija de Salgado Macedonio como gobernadora, y presumió la identificación de la población con él.
Como antecedente, nada más decirles que yo cada vez que he sido candidato, y fui varias veces, ya no voy a volver a ser a nadie. A nada. Siempre he ganado en Acapulco.
En otros temas de la mañanera, el gobierno federal anunció que el próximo 20 de noviembre emitirá un decreto para permitir el uso de las vías férreas para trenes de pasajeros en México. ¿Escuchó usted bien? Llevan años construyendo trenes y todavía no es legal que se usen para eso. Es como si hicieran una aerolínea sin permiso de volar, cosa que pensándolo bien, también hicieron. Este acuerdo será presentado a los concesionarios privados de ferrocarriles, quienes tendrán la oportunidad de participar en el servicio y, en caso de que las empresas se nieguen, el Estado será a cargo de los trenes de pasajeros. López Obrador subrayó que esta medida no implica expropiaciones, por el momento, y que los nuevos trenes que imagina serán eléctricos.
Más de 20.000 kilómetros de vías férreas. Vamos a darle primero la preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga, para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto.
Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo y versión afeminada de Freddie Mercury, fue designado por Andrés Manuel López Obrador como embajador extraordinario de México en Noruega, después de anunciar su adhesión al Partido Verde Ecologista de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la decisión del presidente y deberá turnarla al Senado para su aprobación. Fayad se une a la lista de exgobernadores del PRI que, después de entregar el Estado a Morena, fueron premiados con embajadas. Perdón, Noruega. En temas electorales, Xochitl Gálvez se registró como precandidata del PAN a la presidencia de la República y aseguró que arrasará en las elecciones de 2024 o se deja de llamar Xochitl. O sea que en los dos escenarios sale ganando. Desde la sede del PAN, criticó la incorporación del ministro Arturo Saldívar a la campaña de Morena y se refirió a él como el TikToker de la corte, el umpalumpa de la ley, el qué bonito del Poder Judicial. Ok, los últimos dos son míos, pero mentiras no dije. Enfatizó que ella cuenta con millones de corazones, mientras que Claudia Sheinbaum está plana y no levanta, cosa en la que, pues tiene razón, pero si se trata de elegir a la más chichona, mejor vayámosle midiendo la banda presidencial a Sandra Cuevas.
Ellos tienen una candidata que no emociona, por eso tuvieron que traer un TikToker de la corte, porque le hace falta que le levanten la campaña en TikTok. Tengan la certeza que este proyecto no se trata de mí, se trata de ti, se trata de tus hijos, se trata de aquellas madres que luchan por conseguir un medicamento por sus hijos.
La hidalguense acusó a Morena de tratar de desanimar a la población con encuestas que sugieren un triunfo inevitable y señaló que aún faltan 7 meses para las elecciones y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, como que se mueran todos en Morena y Xochitl sea la única candidata.
Los de enfrente van a querer desanimarnos, van a querer mandar decenas de encuestas. Yo lo conozco. Cuando competí por Hidalgo, una semana antes, publicaron un periódico donde imprimieron 100.000 ejemplares. Y ese periódico era un periodiquito de 4 páginas. Y en la portada había una encuesta donde decía que yo iba 30 puntos abajo en Hidalgo. Y lo daban como un hecho, con el ánimo de quitarle a la gente esa enjundia que tenían.
El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que comenzará la campaña el 20 de noviembre y que se esforzarán por ganar las elecciones. Con razón tiene tanta confianza Xochitl. No hay manera de dudar de la determinación con esa cara. En más información, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó mantener los principios de paridad en los 9 estados que renuevan gubernaturas el próximo año y así los partidos políticos deberán postular a 5 mujeres en las elecciones 2024. Y miren, yo estoy muy de acuerdo en el principio de paridad. No más que como siempre suelo decir, traigan morrachidas, o sea, preparadas.
Nuestro presidente, le informo que el juicio de la ciudadanía 529 de esta anualidad ha sido aprobado por una mayoría de 3 votos.
La propuesta fue aprobada con los votos a favor de la magistrada Janine Otálora y Mónica Soto y el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. En contra votaron los magistrados Felipe, el que llora, y el otro Felipe, el que no llora.
La democracia con mujeres, la integración de sus proyectos de vida, sus aspiraciones y sus cuerpos en los órganos de Estado. Para la Constitución, las mujeres importan, e importa lo que tienen que aportar al país y son indispensables a la democracia.
El ex canciller Marcelo Ebrard desmintió los rumores de su hospitalización que circulaban en redes sociales. ¿A poco esa que se tragó Marcelo se puede extirpar quirúrgicamente? ¿Entonces no era falsa la leyenda de Alejandro Fernández y el corralejo de a 5 litros? En un video publicado en Twitter, el ex canciller aclaró que se encuentra en buen estado de salud y trabajando en su oficina. Y por trabajando quiere decir llorando sentado en la esquina. Aseguró que no está internado en el hospital y agradeció a sus seguidores por su preocupación.
Hola, muy buen día, me da mucho gusto saludarles. Pues ya de regreso aquí en mis actividades habituales en el Camino de México, y me gustaría darles este mensaje porque me acaban de pasar esta nota de que estoy internado en el hospital. Y no, como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital, estoy muy bien, estoy aquí en mi oficina, estoy trabajando. Les mando un cordial saludo, un abrazo, un saludo. Y no, no es cierta esta información.
En información internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó al gobierno mexicano a tomar una posición clara en apoyo a Ucrania y no quedarse al margen de los crímenes de guerra. Señor, nuestro presidente no toma ni una postura a favor de Guerrero. ¿Qué va a andar hablando de Ucrania? Durante una videoconferencia con estudiantes mexicanos de varias instituciones, Zelensky subrayó la importancia de que México no ignore los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania.
Los ucranianos quisiéramos ver la postura clara del gobierno mexicano con relación a las acciones terroristas de los líderes rusos. Queremos ver a México entre los países que no solamente condenan con palabras la agresión rusa, pero también entre los que nos ayudan a resistir y a sobrevivir.
Israel abrió este miércoles un corredor humanitario para que miles de civiles palestinos abandonen el norte de la Franja de Gaza mientras el ejército israelí y Hamas se enfrentan. El ejército de Israel publicó imágenes que muestran el movimiento de civiles hacia el sur, muchos de los cuales portaban banderas blancas. Por su parte, Hamas acusó a la ONU de colusión con Israel en el desmantelamiento de su escudo humano, en el desplazamiento forzado de la población del norte de la Franja de Gaza. Según Naciones Unidas, 1.5 millones de los 2.4 millones de habitantes han abandonado sus casas desde que comenzó el conflicto. En Estados Unidos se llevó a cabo el tercer debate entre los aspirantes a la candidatura presidencial republicana. Se centró en la política exterior, la guerra entre Israel y Hamas y el misterio de si Joe Biden se murió desde hace 3 meses y siguen paseando su cuerpo por todos lados. Los candidatos trataron de acortar la ventaja que les lleva Donald Trump, quien optó por no presentarse diciendo que no lo necesita porque tiene una ventaja cómoda con respecto a los demás. Cosa que es real. Trump es de nuevo el favorito para ganar la presidencia de Estados Unidos. Justo cuando me da vergüenza la política mexicana, llegan los gringos a hacerme sentir mejor. No olvídelo, ya me acordé de Saldívar. No dije nada. Los participantes fueron el empresario Vivek Ramaswamy, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, no tartamudee, así se llama, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la ex embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott. Continúa la fase de grupos de Champions League. Este miércoles, en el grupo A, Bayern Múnich le ganó 2-1 al Galatasaray. Y es que si es Bayern, es bueno. En el grupo B, el Arsenal le pegó 2-0 al Sevilla y el PSV del Chucky Lozano 1-0 al Lens. En el grupo C, Napoli empató 1-1 con el Unión Berlín y el Real Madrid goleó 3-0 al Braga, mandándolos a la brega con goles de Brahim Díaz, Vini Jr. y Rodrigo. En la Liga MX, este miércoles se jugó un partido pendiente a la jornada 10 de la apertura 2023. Monterrey se vio las caras contra Santos, al que le embutió 3 tantos en el estadio BBVA, asegurando el segundo sitio en la tabla general. Y en la Liga MX femenil, hoy a las 5 de la tarde, Toluca recibe a Chivas en el Nemesio 10. Y a las 9 de la noche, Pachuca enfrenta al América en el Estadio Hidalgo en los cuartos de final de ida que, aunque necesarios, no son tan excitantes como los de venida. ¿Sí o no, raza? Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó. Ya, no más Daily Diario por hoy. Pero no se pierdan, a las 6 de la tarde, Hijos de la Guayaba, el mejor programa de humor político grabado en este estudio. Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también, por supuesto, en abejorro.com. A mí me pueden seguir en Instagram y Twitter. Y si no, nos vemos mañana aquí con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.